En el versículo 10 de este capítulo, Juan nos dice esta semana, Juan nos dice cómo actúa un verdadero hijo de Dios. Él dice, por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Tal lenguaje definitivo por nosotros o por Juan tiende a hacernos a retorcerse. Nos hace retorcemos porque en las últimas décadas hemos menudo escuchamos la llamada rebelde que dice, oye, no me juzguen. La Biblia dice que no me juzguen. Pero, espera, ¿realmente dijo eso? Sabemos que en el libro de Mateo, capítulo 7, nos dice, no juzgues para que no seas juzgados. Jesús continuó no prohibir juicio, pero decir que el juicio con que juzgamos se dará vuelta a nosotros. Como la medida que lo utilice, se les medirá a ustedes. ¿Por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que está en tu propio ojo? Y en Romanos 4 nos dice, ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Y Romanos 2 dice, por lo tanto, no tienes excusa, hombre, cada uno de ustedes que juzgo. Para poder emitir un juicio sobre otro, te condenas a ti mismo, porque tú, el juez, practicas las mismas cosas. Nosotros sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Cree usted que, oh hombre, tú, que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Pero qué pasa con Juan, capítulo 7, versículo 24? No se nos dice, no juzgar para las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Proverbios 31, versículo 9 nos dice, abre tu boca, juzga con justicia. Y Galatas 6 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que son espirituales deben restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Y 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice, el siervo del Señor debe corregir a sus oponentes con la mansedumbre. Eso es difícil de lograr sin ningún juicio de nuestra parte. Mateo 7, versículo 15, nos advierte que cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Una vez más, ¿cómo hacemos que a menos que hagamos algún juicio? 1 Corintios, capítulo 14, versículo 29, nos dice que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. Entonces hay dos lados a esa historia. Un lado que dice, no me juzgan, y el otro que dice, debemos juzgar como cristianos.
Verses that state that we are not to judge.
los versículos que dice que no debemos juzgar no están hablando de todo tipo de juzgando. Es un tipo específicamente de juzgar de que los versículos están hablando. Los cristianos a menudo son acusados de juzgar cada vez que hablan en contra de la acción pecaminosa o reconocen el estado de inmadurez en caminar cristiano de otra persona. Sin embargo, ese no es el significado de la escritura o versos que dicen no juzgan. Hay una especie de juicio justo se supone que debemos ejercer y sin embargo siempre con un cuidadoso discernimiento. Este tipo de juicio es aceptable y de hecho estamos bíblicamente llamados a señalar la verdad con el objetivo final de lograr el arrepentimiento en la otra persona. Como dice Santiago 5, versículo 20, ese tipo de juicio puede provocar un crecimiento más y madurez en otra persona y tal vez incluso la restauración de la comunión. Debemos hablar la verdad en amor. Hemos de proclamar lo que la palabra de Dios dice acerca del pecado. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2, nos instruye, predica la palabra que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y alentar con toda paciencia y doctrina. Aunque nadie sabe de ciencia cierto otro de la salvación y por lo tanto no podemos condenar. El hecho es que somos capaces de juzgar el pecado y si es o no es la fe o si es o no la fe es visible en la vida de otra persona. Este juicio debe llevar a otras hacia el Señor Jesucristo y con la esperanza y el deseo de crecimiento. Entonces, aquí Juan está diciendo, sin duda, que debemos amar unos a otros. Y ese entendimiento de Juan, que debemos amar unos a otros, él dice valientemente, este es un cristiano y esto no lo es. Y yo digo gracias, hermano Juan, porque alguien tiene que hacerlo. Un montón de gente va a pasar la eternidad en el infierno con miradas sorprendidas en sus caras. El hecho es que el gran mundo del cristianismo se ha convertido en una milla de ancho y una pulgada de profundidad. Las estadísticas muestran que la gran mayoría de los estadounidenses creen ser cristianos, mientras que la asistencia a la iglesia, especialmente la participación real en la iglesia, es muy inferior al número. Y cuando las cuestiones doctrinales empiezan a salir rápidamente, es evidente que muchas personas tienen una definición completamente diferente a la minoría fiel. El conocimiento y la comprensión de la palabra, no tanto. La razón que esta carta es tan incómodo a muchas personas es porque hay cuestiones aquí en esta carta que está muy difícil aceptar como un espejo para tu vida. En este mundo que dice soy cristiano o somos cristianos, y las personas que dicen no juzgues son las mismas personas que no tienen la puridad en nuestras vidas, no tienen la pureza, no están sirviendo con fidelidad, no están buscando primero el reino de Dios y no amarán al Señor con todo el corazón y sus vidas. No tanto. Existe una idea llamada universalismo o reconciliación universal en el mundo hoy. La idea es que todo el mundo eventualmente será recibido en el cielo, que esencialmente significa todos vamos a llegar al cielo. Pero no de acuerdo con Jesús. Y para nuestro texto hoy, no de acuerdo a Juan. Él tiene y está diciendo en realidad hay dos grupos de personas y solo dos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Juan tomó claramente la posición de que no todo el mundo va al cielo. La justicia practica justos. Los que no lo son, no lo hacen. ¿Por qué es tan complicado? Tan complicado para nosotros. Nosotros hacemos lo que somos. Hacemos lo que somos. Eso es un hecho. Ahora, Juan quiere que veamos algo concerniente a la práctica auténtica de la justicia. El Hijo de Dios nos dice: ama a sus hermanos. Un hijo de Dios ama a sus hermanos. Es una prueba. Es una prueba de nuestra fe. En repaso, ¿cómo podemos realmente amamos o hermano? O realmente amamos nuestro hermano y hermano si la honestidad no está en el centro. No hay duda de que yo y esta comunidad de creyentes hemos pagado en alto precio en los últimos años para tratar de amar de un modo semejante al de Cristo. Porque es difícil para las personas recibir corrección y aún más difícil de aceptar una insinuación de que no estamos donde deberíamos estar con Cristo. Un montón de gente en los últimos años han salido porque alguien expresó su preocupación acerca de su condición espiritual. Es la razón porque han salido la mayoría de las personas de esta comunidad de creyentes. En vez de darse cuenta de que una interacción mandatos de amor real y Jesús mismo practicaban ese tipo de amor, somos tan propensos a ser ofendidos y girar y morder la mano que nos ha alimentado. Por no hablar de las manos que nos amo de tal un largo tiempo. En algún lugar hemos conseguido la idea errónea de que Cristo el amor siempre debe sentirse bien y siempre debe ser alentador. Es el día que si me amas, siempre vas a dime cosas buenas. Pero en ninguna parte es una versión tal de amor se presenta en las Escrituras. De hecho, es la definición del mundo. Esa es la definición mundana del amor. Entonces, si dices que el amor de tus hermanos y hermanas en Cristo debe ser simpático, debe ser muy cariñoso, muy cuidado, o debe sentir bien, no es de Cristo, es del mundo. Esa idea que amor es siempre bueno, siempre fácil, esa es la idea del amor del mundo. No es de Cristo y no es de la Biblia. Rechazando la versión bíblica, expresa el hecho de que no estamos familiarizados con ella y que debe causar gran preocupación dentro de nosotros. Entonces, si estás una persona que piensa que el amor siempre debe ser muy bueno, muy fácil, muy romántica, es posible que eres una persona que nunca experience el amor de Cristo.
When you deal with this issue of love and Christ's love, are you really holding to Christ's love?
Nunca he experimentado el amor de Cristo.
This is why John was able to say back in chapter 2, these people left our churches, but they never really belonged to us. Otherwise, they wouldn't believe us.
Es por esto que Juan era capaz de decir, estas personas dejaron nuestras iglesias, pero en realidad nunca perteneció con nosotros. De lo contrario, habrían permanecido con nosotros cuando se fueran. Se demostró que no pertenecen con nosotros. Comprometerse a esta posición de la verdad es costoso. He perdido la cuenta de cuántas personas se han vuelto en sus hermanas y hermanos aquí en esta iglesia porque no quisimos apoyar alguna dirección o decisión en sus vidas. A veces es tan simple como las personas de que estamos hablando dice que piensan que pueden moverles a otro país para hacer misiones o algo así, pero esas personas nunca han viajaron a estos países, no tienen experiencia, y si esta iglesia dice, no es una buena idea ahora, pero posible a otro tiempo, estas personas les enojan y se salían. O tal vez se les advirtió de un peligro o recibieron corrección de un comportamiento. O que no se les permitió tomar una posición de liderazgo en la iglesia a causa de cuestiones que debían abordarse en la vida. Todo lo cual se hizo porque les encantó. Pero en sus ojos que estaban siendo cruel o abusivo. Esta actitud expresa una gran falta de comprensión de Dios y de su amor. Tengo entendido que este amor duro es una de las características importantes de una iglesia para desafiar estiramiento, enseñar y crecer a aquellos que son parte de ella. Esta iglesia es no simplemente para venir todos los domingos y dice, todos ustedes son muy buenos, bien hecho ustedes, o algo así. Tenemos que estar aquí juntos porque necesitamos crecer en la fe, necesitamos madurar en nuestro camino de Cristo. Entonces es importante decir las cosas buenas, sí, pero también las cosas difíciles. Juan dice de que desde el principio han escuchado este mensaje, ustedes amarnos unos a otros. Sin embargo, me pides hoy, ¿hace que nosotros como cristianos sabemos realmente lo que parece? ¿Captamos los conceptos de hermandad, bondad y bendición? ¿Nos abramos todos los aspectos encantadores de la comunidad? ¿Pero que entendemos lo que el amor de Jesús realmente se parece? Debemos reconocer que Dios dice a menudo que no porque Él nos ama. ¿Entendemos que a veces Dios nos permitirá pasar por experiencias desagradables e incluso dolorosas porque nos ama? Porque en mi mundo, Dios hace esto. Porque en la definición del amor de este mundo se parece que Dios me odia, pero no es así. Es solamente que el amor de Dios es diferente que el amor de este mundo. N.W. Tozer una vez fue citado diciendo, es dudoso que Dios puede bendecir a un hombre enormemente hasta que él le ha herido profundamente.
Now,
Entonces, Juan es conocido como el apóstol de amor. Se dice que, a diferencia de los otros apóstoles, habiendo vivido hasta una edad avanzada y que cuando no podía caminar más, que él se llevaría aproximadamente a una silla para predicar. A partir de esa silla, se alentaría a los cristianos de esa época con ese sencillo mensaje: aman unos a otros. Ese era su mensaje. Después de todo lo él ha visto y él ha sido con Jesús. Esto, ese mensaje, era la mensaje simple que dijo él. Solamente aman unos a otros. A él, ese era lo más importante. En los versículos de hoy, Juan se refiere a Caín y Abel en Génesis 4. Así que tal vez por la referencia en el principio, que en realidad se refiere al principio de la Biblia. Desde el principio de las páginas de la Escritura, ese es el mensaje. No es algo nuevo. No es solo un mensaje que Jesús trajo. No es solo un mensaje de los apóstoles predicaron. Es el mensaje de toda la Escritura, que estamos a amar a los hermanos. Pero hemos escuchado todo esto antes, muchas veces antes, y Juan está recordando a su audiencia que a pesar de que han escuchado antes, todavía tenemos muchos que aprender lo que significa. Hemos escuchado este mensaje antes, dice Juan. Ahora preste atención a este mensaje. Es un mensaje importante. No podría ser más importante. Porque no tenemos una chance con la versión del amor de este mundo. O si estás tratando de caminar un camino cristiano, pero su definición de amor es más como la definición de este mundo y no de la definición de Dios, vas a tener un problema o unos problemas muy grandes tratando de vivir como cristiano. Desde el principio, Dios ha estado amando a la humanidad, porque hemos escuchado este mensaje antes, dice Juan. Hay lugares en nuestros caminos de Cristo, con Cristo, que son muy básicos, muy importante, en que tenemos que tener las ideas correctas o las posiciones correctas y creerlos correctas para caminar en la manera correcta con Dios. Tenemos que entender esto. Desde el principio, Dios ha estado amando a la humanidad con un amor inexplicable e insuperable. Pero
we lived our lives in such an endearing fashion. There's no wonder God loved us, right?
Y ese amor no nos merecerlo. Porque no hemos vivido vidas que merecer este tipo de amor. Ese amor sin condición de Dios para nosotros. Porque en vez de esto, hemos vivido horrible. Hemos pecado mucho. Hemos caminado lejos de Dios. Y todavía Dios nos ama. Pero el amor de Dios no estaba y no es un amor de este mundo. Es el tipo de amor que solamente puede dar Dios a la humanidad imperfecta. No es amor con condición. No es amor que dice, voy a amarte si haces esto, si haces esto. No es importante a Dios lo que hemos hecho. El amor de Él es sin condición, pero también es honesto. Y si no crees en Él, todavía te ama. Sí, pero a veces creemos que si Dios nos ama, Él va a darnos todo lo que queremos. Creemos como, si Dios me ama, él va a darme un carro nuevo o una esposa muy bonita o algo así. Pero el amor de Dios no es solamente así. Porque queremos amor en nuestras condiciones, pero Dios siempre nos da lo que es mejor para nosotros y nuestra vida espiritual. Y a veces esas son cosas que son difíciles para nosotros. Este amor de Dios no es como el amor de ese mundo. En vez de un amor que se refiere como agape, el amor agape es un amor que supera y hace pálido el amor de ese mundo. Y ese amor era a veces gloriosamente alegre y a veces terriblemente doloroso. Esa es la verdad bíblica. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sin embargo, ese siempre fue ejecutado en nuestro nombre. se le ha dado con el cuidado de un creador y redentor como padre de su crianza. Siempre se le dio con el deseo que no, de que nos convertimos en algo más. Es como padres por sus niños. Es que quieren lo mejor para sus niños. Y su niño hace algo mal, no vas a parar a amarle. Y eso es un solamente un sombrero de del amor agape de Dios. Todos estamos de acuerdo que es la verdad con las, los padres con sus niños. Entonces, ¿por qué no creemos así con Dios y con el amor de Dios? Y Dios siempre nos disciplina porque nos ama. Siempre estaba reflejando un corazón para nosotros. Que rechaza las antiojeras que queremos llevar cuando se trata de uno al otro. Es un amor que es mejor para el otro, no para el de darla. El amor mundano está diseñado más para mí, el que da, en lugar de que el receptor. ¿Por qué no quiero la molestia de su rechazo de mi amor agape? Ni quiero ni aguantar las lágrimas y tal vez la ira que yo quizás pueda recibir por mis esfuerzos. Queremos creer que si solamente decimos soy feliz, tú eres feliz, todos somos felices, todo está bien, pero no es el amor de Dios. Es solamente un tipo del amor de este mundo que es cómodo, que se siente bien. Pero el mundo, sin embargo, nunca va a entender el amor de Dios. De hecho, Juan dice que no se sorprenda si lo que se obtiene a cambio de su práctica del amor de Cristo será, en cambio, el odio. No se sorprenda, pero sinceramente, yo todavía soy sorprendido con regularidad. Hace unos años, nuestra sociedad a partir pasan leyes de buen samaritano. Eso se debió a menudo cuando la gente trató de parar y ayudar a alguien que estaba en una crisis o situación que amenaza la vida. El ayudante podría ser demandado por la persona que trató de ayudar, porque las cosas no salen según lo planeado. Pero ¿cómo el socorrista tiene nada que ver con conseguir que en esa situación? ¿No era simplemente el amor para tratar de rescatar a usted? Y también es así en la iglesia. Muchas personas dicen que hay algo mal en esta iglesia, es la culpa del pastor. Entonces entiendo esto. Y entiendo la necesidad para estas leyes. Pero no era simplemente el amor para tratar de rescatar a otra persona. El amor de Dios es un amor que los jueces. Él juzga nuestras acciones, nuestras intenciones y las posibles consecuencias. Ahora, no somos Dios y no debemos siempre presumimos de ser. Pero Dios, en el ejercicio de su amor agape perfecto, siempre va a hablar y con frecuencia intervenir si nos dirigimos hacia el acantilado o si estamos espiritualmente enfermos. De seguridad, hace los tiempos en mi vida que Dios me dijo, no debes ir allá. Él está llamando, Él está hablando, y muchos tiempos Él está hablando por nuestros hermanas y hermanos en Cristo. Es importante porque necesitamos las personas que pueden hablar en nuestras vidas. Es la razón que estamos haciendo las clases para los padres. Es porque necesitamos recibir corrección y enseñanza en esto. Necesitamos este tipo de corrección porque no hay nadie que tiene una manera perfecta de ser padres. También es la razón que hacemos conferencias para las parejas casadas y los otros grupos en esta iglesia. ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos recibir corrección y enseñanza para nuestras vidas de la Biblia. Entonces, no estoy simplemente hablando de este mundo hoy o el mundo afuera de esta iglesia. Estoy hablando de las vidas aquí en esta iglesia. Tenemos que madurar, tenemos que crecer nuestra fe y la práctica de nuestra fe. Y no siempre va a estar fácil. a recibir. Y hay personas aquí y personas en nuestro pasado en esta iglesia que han decidido, no quiero oírlo. Entonces se salieron de aquí. Porque no quisieran huir de alguien. ¿Cómo pueden vivir en la luz de la Biblia? Dios no nos ama hoy. Y también yo me amo. Yo les amo. Y en esta iglesia estamos tratando de practicar ese tipo de amor que es de Dios y no de este mundo. Y hay iglesias allá que quieran solamente decir cosas fáciles para hacer una iglesia muy grande. Pero para mí es más importante practicar el tipo de amor que viene de Dios y no de este mundo. Amemos como Dios ama, ya que podamos todos ser tan receptivos a ese amor desde nuestro Dios y nuestros hermanos. Santiago 4, versículos 19 hasta 20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, le hizo saber que el que haga volver a pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y no podemos hacer esto si no puedes amar como Dios.